La gran noticia, ¿verdad?, de la jornada de ayer fue finalmente el fallo del juez Sergio Moro. Nosotros les habíamos adelantado que antes del fin de semana se iba a conocer el fallo de Moro. La verdad que yo pensé que iba a ser más bien jueves, viernes, incluso viernes. Pero bueno, se adelantó ayer, una hora después de terminado el programa.
Mal Moro, porque bien lo podía haber hecho cuando estábamos al aire. Pero lo perdonamos.
No, lo hizo en la jornada de ayer, una hora después de terminado el programa, más o menos alrededor de las 2:30 de la tarde, se empezó a conocer las distintas versiones en distintos medios de prensa del fallo del juez Sergio Moro en el proceso que llevaba a cabo contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Está hablando en estos momentos el Luis Ignacio Lula
que no había dicho nada hasta el día de hoy.
No,
hasta
este momento, vamos a ver si tenemos la posibilidad de conectar audio con alguno de los audios de lo que está diciendo. Oh, Lula, si no te lo hago yo.
Es la primera aparición, ¿verdad? A ver si lo escuchamos. Está hablando en estos momentos y está siendo reproducido por...
En este caso TN, vamos a ver si lo podemos tener por alguna otra vía, porque no sabemos qué es lo que tiene al aire, digamos, de audio el canal argentino, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir como periodistas es que ayer nos manducamos, ¿verdad?, todo el expediente, como debe ser, ¿no? Todo el expediente...
Yo sé que nos habíamos comido algo.
De Sergio Moro, que es, bastante grande. Informaba Ecos, me parece que le erraron más bien a la cifra, no son 269, creo que pusieron. Los párrafos que incluye la sentencia. Son exactamente al revés. Por eso yo creo que le erraron con los números, son 962. Si mal no recuerdo, 962. Y son 238 páginas del expediente. Ahora, sinceramente.
De la mañana, portugués.
Sí, me imagino. Portuñol total, ¿no? Porque además está en portugués, claro. Lo primero que te voy a decir.
Tiene que haber incluido la traducción en español, claro.
Lo primero que tengo que decir, porque he escuchado ya a otros colegas entrevistando a gente de Brasil, es que se nota que no leyeron el expediente. Se nota, porque no hablan con los brasileros y no le petistas, ¿verdad? Y no les tiran nada de algo que ya vamos a estar comentando, que es flagrante en contra de Lula da Silva. Es realmente flagrante. Pero vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar a Lula.
Está hablando, a ver. Bueno, no dice mucho, ¿no? La verdad,
no estaría diciendo demasiado.
Lula, pero bueno, cuando podamos estaremos compartiendo algún audio tras la condena sufrida en la jornada de
ayer. Sí, porque tiene que pasar de una máquina a la otra.
Listo,
bien. Aclaremos que va a estar colgado el...
Vamos a tener todo en las
todo
redes,
colgado.
Va a estar todo, incluso los tramos centrales, va a estar colgado
en español.
El expediente completo, pero hemos traducido... Juan ha traducido para ustedes los tramos más fundamentales, los más importantes que condenan, a mi gusto, sólidamente, por parte del juez Moro, a el expresidente brasileño. Creo que de forma irreversible por los elementos materiales, ¿verdad?, informativos que se incluyen como pruebas categóricas en contra del ex primer mandatario.
De hecho, hay una admisión directa y oficial.
Bueno, lo fundamental, ¿verdad?, está en el párrafo 363, que es donde, no les voy a leer ahora los detalles, pues ya tenemos tiempo para comentarlo, se constata que en la declaración jurada de bienes del matrimonio Lula da Silva está el triplex de Guarujá. O sea, ellos mismos, en su declaración jurada de bienes, incluyeron el triplex de Guarujá. ¿Se entiende?
Hay que aclarárselo, por ejemplo, este oyente dice, ¿la prueba de corrupción de Lula es una visita a un apartamento? No.
No.
Es la admisión...
La declaración jurada del matrimonio da Silva, donde admiten, con la cifra inclusive, el apartamento en Guarujá. Que lo único que tiene de irregular es el número que hay allí, porque bueno, fue cambiado, es muy difícil explicarlo en dos líneas, pero ellos no tienen ninguna otra propiedad en Guarujá, no pueden decir sí, esta declaración jurada era un apartamento que es este y no este otro, no, ellos negaron haber tenido propiedad allí o que ese departamento les perteneciera. Pues bien, del año 2009 calendario al 2015, durante 6 años, en las declaraciones juradas de bienes ante la renta del matrimonio Lula da Silva, tanto Lula como su mujer declararon el triplex de Guarujá. ¿Queda claro lo que estamos diciendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Yo creo que sí. Bueno, eso es flagrante, categórico. Eso es lo que en este momento hay en torno a la causa que Moro tiene en contra de Lula. Bueno, ahí tenemos a Lula.
Si pudiese ser candidato, el golpe no fechaba. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? sabe, de derrubar um governo, um partido político, e dois anos depois desse governo, esse partido político, juntar as mesmas forças políticas e ganhar as eleições. Não podia fechar. Então, a sentença de ontem, ela tem um componente político muito forte. Eu, obviamente, que não vou entrar nos componentes jurídicos, porque tudo que eu tenho lido até agora, que o juiz Moro passou praticamente escrevendo 60 páginas para se justificar da condenação.
Ah, em 60 que, páginas, 260.
Em 900 e não sei quantos parágrafos, ele utilizou 5 da defesa. E me parece que não havia nenhum interesse. Vocês estão lembrados que quando eu fui prestar o meu depoimento, isso está gravado, eu tinha pedido para o Moro autorizar que a imprensa divulgasse o meu pronunciamento ao vivo. Não foi possível, porque eu queria que o povo visse a cara dele, queria que visse a cara dos promotores, não apenas a minha. Mas não foi possível, mas foi divulgado. E vocês viram que eu disse o seguinte: olha, você não pode me absolver. Não tem como. Ou seja, o que vocês já falaram até agora, o que a imprensa já me condenou até agora, só do Jornal Nacional foram 20 horas. 20 horas de Jornal Nacional.
Argumentos similares a los de Sendic, ¿no? Diciendo que está siendo condenado por la prensa y no por la justicia.
Bueno, lo que pasa que, dejémoslo, vamos a tomar después otros tramos, porque no se refiere a lo jurídico. Este es un tema jurídico, no es un tema político. Él lo quiere politizar. Ahora, ayer decía alguien, ¿no? Aécio Neves es un corrupto, no hay ninguna duda, ¿no? Sarney es corrupto, no hay ninguna duda. Temer es un corrupto, no hay ninguna duda. Alquim es un corrupto, no hay ninguna duda. Caleiro es un corrupto, no hay ninguna duda. Color de Melo es un corrupto, no hay ninguna duda. Cuña es corrupto, no hay ninguna duda. Cabral es corrupto, no hay ninguna duda. Marisa es corrupta, no hay ninguna duda. Lula, perseguido político, no es corrupto.
Claro.
No, muchachos, así no, eso es politizar. Nosotros leímos el expediente del juez Sergio Moro. Van a tener los tramos más sustanciales. Lo absolutamente categórico, lo vuelvo a reiterar, es el párrafo 363 de los 962 y de las 238 páginas que tiene el expediente de Sergio Moro, que falló en primera instancia. Los vamos a compartir, vamos a aprovechar el segmento de Cosechando para
hablar
de todo esto. Carlos también va a hablar mucho del cártel, ¿verdad?, formado por las empresas constructoras, ¿no, Carlos?
Sí, en realidad ese es uno de los aspectos más relevantes también de la sentencia de Moro, ¿no? El haber confirmado la existencia de un cártel formado por grandes empresas brasileñas, que las menciona allí a todas, ¿no?
Claro.
Que habían formado este cártel para obtener los contratos de Petrobras.
Claro.
Sistemáticamente le pagaban, dice allí, propinas, es decir, coimas, a dirigentes de la empresa estatal, calculadas porcentualmente en un 1 a un 3% en media sobre los grandes contratos obtenidos. Esta práctica tan común y sistematizada fue descrita por algunos integrantes de este cártel como las reglas del juego, ¿no?
Mira.
Es complejo esto porque en todo esto también aparecen organismos públicos que no se mencionan, además de Petrobras, ¿no?
Claro.
Porque Petrobras está hasta el pozo petrolero, ¿no?
Sí, sí.
Ese profundo que encontraron.
Sí.
Está el Banco Nacional de Desarrollo también.
Claro.
Que era
hasta
el
las
que
manos.
Prestaba la plata para los grandes proyectos.
Hasta
¿no?
las manos está el Bandes.
Ese no es Bandes.
No, es BNDES.
BNDES, exactamente.
En Brasil le dicen Bandes.
Sí, por eso le decimos Bandes. No es el venezolano.
Hay un aspecto no menor, Daniel, también, porque están contenidos en esta sentencia las declaraciones de Lula en el juzgado, ¿no? Donde sistemáticamente niega, a pesar de un curioso interrogatorio de Moro que le pregunta una y otra vez sobre el departamento. Él niega haber tenido jamás una unidad en ese edificio.
Claro. Bueno, y acá...
Y precisamente su declaración jurada aparece...
Ahí está, lo voy a leer textual, el 363 y el 364, los párrafos que integran el legajo, ¿verdad?, de Moro en su sentencia. Levantado el secreto fiscal del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se verifica que Luis Ignacio Lula da Silva presentaba una declaración de ingresos conjunta con Marisa, Leticia Lula da Silva, su expresidente, distinta esposa. En las declaraciones de 2010 a 2015, años calendario 2009 a 2014, 6 años, figura la declaración de la titularidad de derechos sobre la unidad habitacional número 141, edificio Navia Residencial Mar Cantábrico, en el valor de reales 179.298,96, sin ningún cambio de valor en el periodo. Solo en la declaración de 2016, año calendario 2015, presentada el 27 de abril de 2016, por lo tanto, posterior al inicio de las investigaciones, consta la enmienda en cuanto al referido bien, siendo informado que habría habido desistimiento y requerimiento de devolución de los valores pagados en noviembre de 2015 junto a la Bancop sin devolución efectiva. Además de que visitaron, ¿verdad?, el triple, que en su momento el matrimonio, sí, claro, y que ordenaron algunas refacciones que Piñero contó tenía que hacerles para el presidente y la extinta esposa.
Sí, el 365 también aporta, dice entonces, por las propias declaraciones de ingresos presentadas por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se ha producido que no hubo alteración formal de la contratación ante Bancop y OAS Emprendimientos antes de las investigaciones. O sea que se falseó la realidad luego de iniciadas investigaciones.
Exacto.
Aún más grave la situación.
Exacto. Y dice más adelante, aún como coartada de la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, se procuró un aparente intento de transferir la responsabilidad a la fallecida Marisa Leticia Lula da Silva. Fue de hecho quien firmó ella los documentos de adquisición de derechos sobre el apartamento, entonces 141A o 174A, que esa es la diferencia que les digo que hay, en el entonces residencial Mar Cantábrico, junto a Bancop. Listo.
La firma, luego, en algunos documentos obtenidos, la firma de la esposa de Lula aparece borroneada.
Bueno, tremendo, ¿no?
Es tremendo, sí, tremendo, es tremendo. Tremendo. Pero además es tremendo. Hay que leer esto, porque es complejo de entender, ¿no?
Sí.
Toda la maniobra, es difícil entenderlo. Claro, alguien puede decir, che, están hablando de decenas de miles de millones de dólares, ¿no?
Uh-huh.
Enchastrarse por un apartamentito.
No, lo que sea.
Bueno, esto es lo que encontraron.
Claro, y además.
Esto es lo que encontraron.
Lo que es un delito es un delito. Es un delito. Listo,
claro, después, es como, yo qué sé, ¿viste? Lo que pasó con la radio de Quebracho, más o menos, ¿no?
Delito,
después de todo, de capitalizar ANCAP, 900 millones de dólares, okay, focalizarse en los 5 mil dólares de radio de Quebracho, bueno, eso era cuestionado por mucha gente también.
No, es un delito.
De todas maneras, insisto con el concepto, fue modificado el padrón de este edificio,
sí, sí,
para,
sí,
que no sea encontrado. Es una cosa terrible lo que hicieron.
Tremendo, tremendo.
Porque en realidad el padrón de ese edificio es corresponde al 171 y aparece como 141, ¿no?
Sí, sí. 141A.
Todo el esquema es complejísimo. Ahora, también está claro que la estructura económica de Brasil es terrible, es compleja.
Es terrible,
¿no?
Lo analizamos en Cosechando, ¿te parece? Vale. Tenemos mucho material, nos vamos a quedar cortos igual, porque hay toda una parte uruguaya que ha tenido Carlos, que ha estudiado para sumar también a este informe, que trataremos de dar orden, porque además está todo el episodio Temer, que se viene ahora, Maía, las posibles indirectas, las elecciones indirectas, lo que dijo Dilma a propósito de esto, las protestas ayer en algunas ciudades de Brasil, creo que en San Pablo, específicamente. En fin, la verdad hay mucho para hablar, pero lo sustancial se lo queríamos decir al principio, porque la mayoría de los medios que hoy escuchábamos en la mañana, y algunos que leíamos hasta de Brasil, no incluían la información jurídica correspondiente a los párrafos en sí del expediente que selló la suerte del expresidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva. Nos reencontramos en poco más de media hora, Carlitos. Después,
vamos, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Amigos, se impone escuchar a Cazuza.
Rompecabezas.
Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O
Amigos, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados retomó este jueves los debates para analizar la denuncia en Brasil, la denuncia de corrupción en contra del presidente brasileño Michel Temer, que amenaza con desalojarle del poder. La discusión en esa comisión parlamentaria, que puede extenderse hasta el viernes en una maratónica sesión, es un paso previo a la votación que posteriormente se realizará en el Pleno de la Cámara Baja, órgano que tendrá en sus manos determinar si procede o no la denuncia en contra del mandatario. Si la denuncia presentada por la Fiscalía en junio pasado fuera acogida por al menos dos tercios de los 513 diputados, equivalente a 342 votos, la Corte Suprema entonces quedaría autorizada para iniciar un juicio penal en contra de Michel Temer, que en ese caso sería suspendido durante los 180 días que durara el proceso, o duraría el proceso, como pasó con Dilma Rousseff.
Claro.
En ese supuesto, la vacante entonces sería cubierta de forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, Rodrigo, que además se dice, sí, Rodrigo, sí, Maia.
Además, digo, se llaman los dos parecidos, sí, ¿no? Y hacen lo mismo.
Sí, exactamente, son presidentes de la Cámara Baja. Rodrigo Maia, el brasileño, ¿verdad? Desde luego, que también está imputado en la causa Lavallato. No se salva nadie, nadie se salva, ¿no? Recordemos que en la causa Lavallato, si bien hay de todos pelo y color partidario, es lógico, porque compartían el poder en el gobierno en Brasil, la mayor cantidad de imputados de los 83 de la lista Janot, de la lista Fallín, si ustedes prefieren, a cuáles se le está investigando para en el proceso judicial, de esos 83, la mayoría pertenecen al PT y al PMDB, al PT de Lula y al PMDB de Temer, ¿no? Que eran Dilma Rousseff y Temer, la dupla, ¿verdad?, que estuvo presidiendo el país en los últimos años.
Eran socios,
claro. Socios políticos, claramente. Y parece que socio de todo, ¿no? Bueno, la tiene difícil porque están las grabaciones de Joyce Batista, ¿verdad? Temer, están las grabaciones allí, en donde lo involucra además, conociendo, ¿verdad?, exactamente la situación de corrupción que se daba cuando Batista le daba dinero en la cárcel. ¿Quién era? Caleiro, no me acuerdo, Acuña, le daba dinero, y bueno, estaba en conocimiento, en ese entonces el presidente del Brasil, Michel Temer, estaba en conocimiento de que Batista le daba dinero a Acuña en la cárcel, y bueno, es una corrupción pasiva, ahora está por omisión, por lo menos.
Claro, porque podría haber menos, que lo que tendría que haber hecho
y estaba relatando un delito.
Claro, lo que tendría que haber hecho es, bueno, quédate quietito acá, señor policía, claro, lléveselo, claro. Este hombre está corrompiendo a alguien.
Después
más.
Rodrigo Maia va a tener 30 días, ¿verdad?, uh-huh, para llamar a elecciones indirectas, en donde el pleno de las cámaras, en este caso Senado y diputados, por dos tercios deben elegir el presidente que va a dar, en unas elecciones indirectas que pueden no gustar, porque todos los brasileños piden en las encuestas directas ya, pero están incluidas en la Constitución. O sea, el mecanismo es constitucional y es el que requiere, el que fija la Constitución vigente en Brasil. Puede gustar o no, pero para modificarlo hay que recorrer los caminos jurídicos necesarios y evidentemente no dan los plazos, no dan los tiempos y no se va a realizar. O sea que de salir esto, de seguir adelante, y a mí me parece que hay posibilidad, por más que ahora está en manos políticas, uh-huh, no judiciales, lo tiene el Parlamento a estudio, esa comisión que va a estar en esta maratónica sesión iniciando la posibilidad de que arranque este proceso, hay posibilidad de que salga, que sea no, que sea sí, que nada. Jurídicamente me parece que hay lugar pleno por esas escuchas que hay entre Batista y Michel Temer. Me parece que no hay dos lecturas del hecho en sí. Después, bueno, la lectura política ya sabemos. Hay un tarado que escribe ahora en Twitter que yo le doy para adelante a Temer. Nunca. ¿Dónde está la grabación de eso? De que le doy para adelante a Temer. Déjame de joder, por favor. Hace 2 años y medio que estoy trabajando en esto.
La gente
no leyó el expediente, no sabe ni de lo que está hablando.
Algunas personas...
Habla porque tiene la boca ahí.
Interpretan que porque en este programa, como en otros lados, se dijo que el proceso de impeachment a Dilma Rousseff era constitucional.
Y sigo manteniendo lo mismo, que es constitucional.
Se piensa que uno apoya a otra...
No, de ninguna manera. Decir que una cosa no está mal
no quiere decir que estemos diciendo que lo otro está bien.
Mira, si aclaramos mucho, parecería que nos estuviéramos disculpando. ¿Dónde está la grabación en donde yo dije eso? Presentale, no hay ningún problema. Macho, acá estamos para resistir. Acá resistimos archivo. Lo digo con orgullo. Acá resistimos archivo. Y el que demuestre lo contrario, que lo demuestre. Que lo tire. Después son palabras, tirá las palabras que quieras al viento, decí lo que quieras. Yo sí me la banco, porque yo digo, soy una figura pública y estoy para esto. Pero nada, presentá las pruebas. Después habla lo que quieras, lo hablas vos, lo decís vos, pues se te antoja vos. No vas a encontrar de ninguna grabación que avale esas falsedades.
Bueno, justo mira, Raúl Viña pregunta que no he escuchado hablar nada de Marina Silva. Bueno, ya vas a escuchar, en este momento te digo. Por el momento Lula no está impedido de ser candidato a la espera de la decisión del Tribunal de Segunda Instancia. Si el Tribunal Regional Federal ratifica la condena, quedaría inelegible para un cargo público según la ley de ficha limpia. Así se llama, ¿no? Uh-huh. Foja limpia sería aquí, una cosa por el estilo.
Sí.
Bajo ese panorama, la última encuesta realizada por la consultora Datafolia a finales de junio contemplaba un escenario que eliminaba de la lista de candidatos a los involucrados por las investigaciones del esquema de corrupción Lavallato. Y bueno, Marina Silva es la favorita en este momento. Pero escuchemos lo que la periodista Marcia Carmo explicó en la mañana del Espectador. Como las principales características del caso y quiénes podrían ser los políticos con chances de acceder al poder ahora, una vez, digamos, quede todo claro.
Yo creo que Brasil, ese caso puntual, simboliza cómo Brasil está dividido hoy. Mitad del país, o casi la mitad, dice Moro tiene razón. La otra mitad dice Moro no es un juez. Es un político y tiene pretensiones políticas. Ese caso muestra cómo Brasil de 2013, ¿te acuerdas cuando hubo las protestas que empezaron las protestas en contra del Mundial?
Claro.
Empezaron en contra de la Copa de Confederaciones, siguieron después del Mundial, después la renuncia de Dilma. Es un Brasil nuevo, por así decir, cada vez más dividido. Y en el medio están el Luis Moro, el Lula, Dilma, Temer. Es un Brasil, no sé decirte, que nunca... Yo viví en Brasilia muchos años y cubrí presidencia de Brasil. Y nosotros, los periodistas que cubrimos, y varios siguen cubriendo la presidencia en Brasil, decimos, nunca vimos esa polarización, ni cuando Collor de Mello, ni de lejos, cuando Collor de Mello fue impedido. Es algo muy nuevo y polémico. La decisión de Luis Moro fue en la primera instancia y los abogados de Lula van a recurrir a la segunda instancia. Eso puede tardar meses. La elección presidencial en Brasil es en octubre del año que viene. Lo que dicen los analistas en Brasil es que esa decisión del juiz Moro puede llevar Lula a hacer una campaña de víctima emocional, y los que votan Lula no van a cambiar su voto, van a seguir con Lula, pase lo que pase. Lo que hay que ver son los tiempos. Por ahora los tiempos alcanzarían para que Lula sea candidato, pero si Lula no es candidato, si ocurre de que no llegue a ser candidato por los tiempos judiciales, los otros serían, por ahora, Marina Silva, Bolsonaro, Doria, que es el prefecto de São Paulo, y Bolsonaro, que es un militar, es un ex-militar que es, tiene ideas más de extrema derecha.
Bien, interesante lo que dice Marcia Carmo en tanto a la polarización y a la división que existe en la sociedad brasileña. Aprovecho en la instancia para decirles que efectivamente, sí, Lula va a recurrir, va a apelar a una segunda instancia. Esto quedará en el Tribunal Regional Federal 4. Creo que son 3 jueces los que deciden, o 4 como mucho, a este respecto. Digamos que el promedio, por lo menos en estos 3 años de experiencia en juicios del Petrolao, las decisiones del tribunal se han demorado en promedio unos 10 meses. Vayan calculando, ¿no? Este horizonte, evidentemente, estoy leyendo de Página del País, presentará algunas dificultades para el PT de Lula, que ya virtualmente ha lanzado al exmandatario como su candidato presidencial para las elecciones de octubre de 2018. Como decía Juan, de acuerdo a la ley complementaria apodada Ley de Ficha Limpia, cualquier candidato que sea condenado en segunda instancia tendrá sus derechos políticos suspendidos por 8 años, por ende no podría competir en ninguna elección. Los partidos políticos deben presentar sus candidaturas entre julio julio y agosto del próximo año, es decir, la sentencia del Tribunal Regional podría llegar en plena campaña electoral. Y otro dato importante en torno a esto es un reciente análisis que hizo el FOIA de Sao Paulo sobre los fallos de este tribunal de segunda instancia. El caso más llamativo, y lo digo de plano porque es lo primero que dicen los petistas, es la revisión total de un fallo de Moro por el Tribunal Regional Federal 4, que fue la causa del tesorero del PT, Joao Bacari Neto, ex tesorero del Partido de los Trabajadores, del que Lula es líder, por supuesto. En 2015, Bacari Neto había sido condenado en primera instancia a 15 años de prisión, pero el mes pasado el Tribunal Regional Federal 4 lo absolvió porque su condena había sido basada enteramente en el testimonio de un delator que luego no aportó las pruebas materiales para confirmar sus acusaciones. Ahora, lo importante es este análisis que hizo el FOIA de San Pablo a propósito de los fallos en general que este tribunal de segunda instancia ha tenido en sus manos. Bueno, en el 45% de los casos se elevó la pena de primera instancia o se condenó por la pena de primera instancia al acusado. 45% de ratificación o aumento de penas con respecto al fallo en primera instancia. Y en un 20% se mantuvo la sanción de primera instancia. En apenas un 10% se redujeron las penas. O sea, hubo pena, pero con reducción. Y tan solo un 15% de absoluciones a los condenados. En un 10% además se mantuvo la absolución decidida en primera instancia cuando fueron absueltos en primera instancia, porque a veces se revisa, ¿verdad?, por parte de fiscales,
claro,
en segunda instancia, ¿no? O sea, para decirlo rápidamente, en síntesis, es muy bajo el porcentaje de quienes han zafado después de una condena en primera instancia como la que Sergio Moro le aplicó ayer al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de cárcel por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras.
Bien, partidarios y detractores del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, condenado a la cárcel por corrupción, se han manifestado en São Paulo. Alrededor de 300 personas salieron el miércoles a las calles de São Paulo para mostrar su rechazo a la reciente decisión de una corte de Brasil de condenar a 9 años y medio de prisión a Lula por delitos de corrupción. 300 personas en São Paulo.
No es nada. No es nada.
¿Cómo que bajáramos nosotros dos acá a la puerta de la radio a protestar contra algo?
Mal que le pese a todos los camiseteros que no han leído la sentencia de Moro ni nada y ya están puteando por todos lados. No es nada.
Un barrio de San Pablo tiene en promedio unos 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes. Bueno, no obstante, los detractores del jefe de Estado de 71, ex jefe de Estado de 71 años, salieron a las calles de la ciudad para apoyar la lucha contra la corrupción. Según el periódico, las manifestaciones transcurrieron inicialmente de forma pacífica, gracias a las acciones de la policía militarizada que bloqueó las calles para evitar que las marchas se encontraran. El periodista brasileño Yuremir Machado, que tiene una visión diferente de las cosas, y es para aquellos que dicen que tenemos una sola visión, no tenemos
distinta. Tenemos todas las visiones, aunque nos decidimos o lo decantamos porque tenemos criterio por lo que creemos nosotros que es
correcto.
Exactamente,
pero también queremos que ustedes escuchen lo que piensan aquellos que, por ejemplo, han leído el expediente
y piensan lo contrario igual.
O no lo han leído y piensan lo contrario. Bueno, el caso es el periodista brasileño Yuremir Machado, que dijo rompecabezas que Moro condenó a Lula sin pruebas, tratándose de una venganza de la élite brasileña para que no vuelva a ser presidente de ese país.
A condenação de Lula por Sérgio Moro é simplesmente mais um episódio de uma perseguição política. Esse pode ser o discurso dos petistas, mas não deixa de ser verdadeiro. Sérgio Moro condenou Lula sem provas cabais. A principal prova de Sérgio Moro é a falta de provas. Esse é o seu discurso. O crime seria tão bem orquestrado que não deixaria rastros. Por exemplo, a propriedade escriturada do triplex do Guarujá. É simplesmente uma ilação. Sérgio Moro jamais condenou um político tucano. O seu alvo sempre foi o PT. A Operação Lava Jato é uma operação política que trabalha com um novo conceito de verdade, a prova indiciária levada ao extremo. Em palavras bem simples, significa o seguinte: que se condena por ilação. Se é verossímil, passa a ser verdadeiro. Se é provável, passa a ser uma certeza. Sérgio Moro irrita com a dificuldade de constituir a prova. Então, queima etapas. Eis um juiz conservador com intenções políticas O seu objetivo era atingir Lula, impedir que ele possa ser novamente candidato a presidente da República. Diante de crimes terríveis, com milhões ou bilhões roubados, Lula é condenado a quase 10 anos de prisão por um apartamento no qual nunca morou, nunca vai morar e nunca lhe pertencerá efetivamente. Sérgio Moro é um juiz da sociedade do espetáculo. Quer ser protagonista. Está feito. Agora, ele já pode ser candidato a presidente da República, já pode escrever suas memórias, já pode se considerar um herói brasileiro. Um herói de uma classe média reacionária que nunca suportou Lula porque ele investiu contra determinados dogmas das elites brasileiras. Por exemplo, conseguiu instituir por algum tempo um pouquinho de um estado do bem-estar social no Brasil. Nunca a maioria viveu tão bem ou tão menos mal como nos poucos anos do lulismo no Brasil. Eis a vingança da elite brasileira.
La venganza de los Odebrecht, los Camargo Correa, todos los que hicieron, se llenaron de guita, ¿verdad? Es una venganza, la elite brasileña son esas, eso, los que están en cana es la elite brasileña.
Claro, son los que están yendo presos.
Ahora, es cierto que no hay ninguna escritura del departamento a nombre de ellos dos, pero también es cierto y no menos cierto, reiteramos que eso está expuesto fundamentalmente en el documento que ahora vamos a hablar con Carlos Peláez extensamente en el Cosechando de hoy, que el matrimonio de Da Silva presentó en su declaración de bienes ese departamento. Eso es un documento, es un documento. Nadie le puso un revólver. Ellos durante 6 años estuvieron declarando ese departamento, ese triplex de Guarujá, como un bien propio.
Y si uno lo declara, paga impuestos.
Claro.
Porque es propio.
Claro, claro. O sea, además de visitarlo en su momento, de para reformarlo, etcétera, etcétera.
Además, yo le pregunto a cualquiera que haga la declaración jurada de IRPF, ¿usted declara algo que no tenga y lo obliga a pagar más? No,
nadie lo hace. No tiene asidero. En fin, bueno, la Bolsa de Sao Paulo registró un alza de 1,57%, su mayor nivel desde hace un mes, todo esto impulsado por la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien escuchamos en este minuto para luego con Carlos Peláez y Juancito Sader analizar, ¿verdad?, pormenorizadamente la decisión del juez Sergio Moro, más una parte uruguaya también de la cuestión que será parte de la noticia más adelante, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Escuchamos a Lula y volvemos luego de la pausa.
Obviamente que o Moro, ele não tem que prestar conta para mim, porque ele não deve prestar conta para mim. Eu acho que o Moro deve prestar conta para a história. Como eu devo prestar conta para a história? A história, na verdade, é que vai dizer, sabe, quem está certo ou quem está errado. Eu continuo afirmando para vocês que não é possível a gente ter um Estado democrata de direito se a gente não acreditar na justiça. E por essa crença que eu tenho no Estado de direito e numa justiça forte, é que a justiça não pode mentir. Ela não pode tomar decisões políticas. Ela tem que tomar decisão baseada nos autos. E olha que nós trabalhamos, porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. Eu queria fazer um apelo à imprensa, um apelo ao povo brasileiro. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Mande para a justiça, mande para a Suprema Corte, mande para a imprensa, porque eu preciso. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado con base en una prueba.
Si les parece, Carlos, Juan, voy a leer estos pequeños tramos de los párrafos más importantes de estos 962 párrafos que contiene el expediente del fallo de Sergio Moro de 238 páginas. En principio, lo que decía Carlos ya más temprano, ¿no?, la existencia de una especie de cártel, esto está en el párrafo 267, está a lo largo y ancho de todas las fojas, pero bueno, destaco este tramo, las grandes empresas de Brasil que participaron de este esquema de corrupción fueron OAS, UTC, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Méndez Jr., Queiroz Galbao, Engevix, Cetal, Galbao Ingeniería, Techint, Promon, MPE, Skanka, IESA y GDK, que habrían formado este cártel, a través del cual habrían sistemáticamente frustrado las licitaciones de Petrobras para la contratación de grandes obras. Levantado, me voy más adelante, ¿verdad?, a otro tramo, el párrafo 363, que es el fundamental, me parece a mí el más categórico, levantado el secreto fiscal del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se verifica que Luis Ignacio Lula da Silva presentaba una declaración de ingresos conjunta con su extinta esposa, Marisa Leticia Lula da Silva. El párrafo 364 a continuación dice, escuchen esto, en las declaraciones de 2010 a 2015, años calendario 2009 a 2014, figura la declaración de la titularidad de derechos sobre la unidad habitacional número 141, edificio Navia, residencial Mar Cantábrico, en el valor de 179.298,96 reales, sin ningún cambio de valor en el periodo, solo en la declaración de 2016, año calendario 2015, presentada el 27 de abril de 2016, por lo tanto, posterior al inicio de las investigaciones, consta enmienda en cuanto al referido bien, siendo informado que habría habido desistimiento. Sí, no lo pudimos traducir. Desisten, ¿verdad? Sí. Y requerimiento de devolución de los valores pagados en noviembre de 2015 junto a Bancov sin devolución efectiva. Otro tramo importante es el párrafo 829, que dice, es evidente que se trataba de una iniciativa común a la pareja, está hablando de Lula y su esposa, porque la propiedad inmobiliaria se transmite al cónyuge, a cónyuge en régimen de comunión de bienes. Y párrafo seguido, el 830, dice, los desembolsos para adquisición del inmueble, 179.298,96 reales, fueron declarados además por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Evidentemente, para poner algo así, tenés que tener los documentos que ratifiquen esto, yo sea un pelotudo Moro, ¿no?
Claro, y después, eso está claro, ¿no? En el 831 habla de lo que fueron las reformas, de las cuales...
Sí, además
Lula supo.
Sí, además la participación directa, dice el 831, además la participación directa del expresidente en la adquisición del bien es revelado por el hecho de haber visitado el inmueble, por el proyecto de reforma sometido a él y principalmente por el hecho de la diferencia entre el precio y el valor evento y el coste de la reforma que ha sido abatido en una cuenta corriente general de las tasas del grupo OAS con el Partido de los Trabajadores, teniendo entre los créditos de corrupción que involucra contratos celebrados con Petrobras durante el año, ¿verdad?, de su mandato como presidente de la República. Quiero simplemente leer lo último, porque parece que hace a la literatura, digamos, de Moro, que dice, lo absuelve el tema de los regalos presidenciales, sí, que se los quedaba, porque dice, bueno, en fin, que no tiene pruebas materiales para seguir adelante con el tema, pero todo el mundo sabe que se los quedaba como bien propio cuando eso no es lo que debe hacerse. Pero finalmente, y cerrando, ¿verdad?, en los párrafos finales, dice Moro, en consecuencia, considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de involucrar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se espere el juicio por la Corte de Apelación antes de extraerse las consecuencias propias de la condena. Así podrá el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva presentar su apelación en libertad. En el 961, y cerrando el fallo, el juez Sergio Moro escribe, por último, debe señalarse que la presente condena no trae a este juzgado cualquier satisfacción personal, por el contrario, es del todo lamentable que un expresidente de la República sea condenado criminalmente, pero la causa de ello son los crímenes por él practicados y la culpa no es de la regular aplicación, ¿verdad?, de la ley. En ese sentido, dice el dicho, no importa cuán alto estés, la ley todavía está por encima tuyo, ¿no? Es una adaptación libre de una frase en inglés, be you never so high, the law is above you.
Algunos apuntes con respecto a lo dicho por el juez en su escrito. En uno de los artículos, en el 825, en el párrafo 825, dice que se podría sustituir fácilmente en la información de las empresas de auditoría el nombre de Luis Ignacio Lula da Silva por el del presidente director de Petrobras, Renato de Sousa Duque,
pues también las referidas auditorías no identificaron en la época de su trabajo los crímenes de corrupción por él practicados, pero eso no significa que no existieron, como atestiguan los millones de euros encontrados en cuentas secretas por él controladas en el extranjero. Lo que dice Moro es que no le han encontrado cuentas a Lula da Silva con respecto a esto. Y otra cosa que apunto es que no es el único procesado en esta causa. Está también Roberto Moreira Ferreira, bueno, Luis Ignacio Lula da Silva, Fabio Ori Yonamine, Marisa Leticia Lula da Silva, Paulo Tarciso Okamoto, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, José Adelmario Piñeiro Filho y Paulo Roberto Valente Gordillo son también procesados en esta misma cuestión.
Sí, recordemos que en general la Procuraduría, este es bravo, General de la República Brasileña, elevó al Supremo 320 pedidos de investigaciones, de los cuales 83 ya son pedidos de apertura de investigación, ¿verdad? Los blancos de los pedidos de investigación están referidos, por ejemplo, a Aloísio Núñez, ministro de Relaciones Exteriores, a Eliseu Padilla, ministro de la Casa Civil del actual gobierno, a Moreira Franco, ministro de la Secretaría General de Presidencia, a Gilberto Casab, ministro de Ciencia y Tecnología, a Bruno Araújo, ministro de Ciudades, a Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, a Unicio Olivera, presidente del Senado, a Edison Lobao, senador, a José Terra, senador, a Ezio Neves, senador, Romero Yucá, senador, Renar Canelio, senador. Y bueno, aparte de una discusión que teníamos en la interna con Carlitos, para la justicia hay pedido de inquérito, como le dicen ellos, sobre los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva, que ahora ya tiene esta condena en primera instancia, la expresidente Dilma Rousseff y para los exministros Antonio Palocci y Guido Mantega. ¿Sí? Te escuchamos, Carlos.
No, a ver, hay mucha cosa ahí en el medio, ¿no? Lo primero es que decir que Dilma no está procesada. Incluso lo que tuvo fue un juicio político, digamos, a partir de no un acto de corrupción, sino haber modificado, haber traspasado de un año a otro el tema del presupuesto, ¿no?
Yo te estoy leyendo la lista, Janot, que es la lista de investigados por la justicia.
No está.
Está bien. Pero está siendo investigada.
Y además, una cosa que llamó la atención, le llamó la atención a nosotros mismos que lo comentamos, cuando se decretó el impeachment, es que no se decretaron impedimentos para que luego ocupara cargos públicos, es decir, cosa que ha ocurrido en otras circunstancias, no ocurrió con Color de Melo, por ejemplo, con ella no ocurrió.
Claro, pero está en la lista ya no, o sea, a hoy por hoy está siendo investigada. Y además...
Sí, está. Está investigada hace bastante tiempo, pero procesada no está. Okay. Ese es un dato de la realidad, digamos. Sí. Ahora, después hay... Yo creo que hay en los comentarios uno escucha mucha cosa, ¿no? Hay gente que dice que como no está la escritura, no prueba que el departamento es de Lula, ¿no? Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿alguien cree sinceramente que si coimía un departamento lo va a poner a su nombre?
Claro.
Eso es una cosa que se cae de cajón, ¿no?
Claro,
pero bueno,
digamos. Y lo inexplicable,
yo creo que Moro aporta, a diferencia de lo que cree mucha otra gente, creo que aporta información sustancial. Y además hay datos muy concretos, porque no hay un solo testimonio, hay muchísimos testimonios, pero lo que revela también es que en el propio domicilio de Lula, en los allanamientos, se encontraron documentos que prueban su participación en esa propiedad.
Claro.
Además, hay intercepciones telefónicas y incautaron chats, supongo que de WhatsApp debe ser, se manejaban, digamos, cómo se debía trabajar esa propiedad, que en realidad no era un triplex originalmente, se convirtió en un triplex después. Ahí está, puede estar la justificación de ese cambio de padrón, una cosa muy rara, porque antes era la unidad 141 y pasó a ser la 171, ¿no?
Y son dos pisos
y hay una serie de detalles que aporta la sentencia a propósito de lo que de las reformas que se hicieron allí, ¿no? Y a pedido de quién, porque hizo el pedido de quién surge de los documentos y de los chats incautados.
Bueno.
O sea, no es que se le ocurrió a Moro. Moro, en una entrevista que publicó el diario Perfil, entrevista que le hizo el director de la revista Perfil, dice algo muy interesante, ¿no? Los únicos que pueden salir testigos son los propios delincuentes. No me parece menor esto, y sobre todo en caso de corrupción, ¿no? O sea, en realidad, esa ley de arrepentido que existe en Brasil permitió de alguna manera todo esto. Yo creo que una de las cosas que destapó todo esto, de verdad, sinceramente, ni siquiera fue la caída de Petrobras. Yo creo que fue la indignación popular por los actos de corrupción cometidos en la organización del Mundial y las Olimpiadas, ¿no? Es decir, recordemos todo lo que hubo, además, las protestas populares, cómo en ese momento se denunciaba lo probioso de los contratos que se hacían, las porquerías que construyeron. Hay estadios que lo usaron en un partido y están ahí, y gastaron decenas de millones de dólares, centenares de millones de dólares, ¿no?
El Maracaná está sin usar.
Bueno, Maracaná, sí, y más al norte también. Creo que el estadio que es Uruguay lo cerraron y nunca más, ¿viste? Yo qué sé. No sé, hay varios estadios así en esas circunstancias. Pero además recordemos que desplazaron gente, digamos, que sacaron, movilizaron favelas enteras para poder ampliar eso, ¿no? O sea, la sentencia de Moro revela para mí una cosa que es mucho más importante que la corrupción de Lula, que vista en el estado de situación de Brasil es más grave, ¿no? Brasil tiene una historia con la corrupción que es antológica desde su propio nacimiento, ¿no? Es una nación esencialmente corrompida, con además una actitud imperial, digamos. Brasil nunca cedió su afán imperialista sobre el resto de las naciones latinoamericanas, sobre todo, ¿no? Lula le dio otro cariz a eso. En su proyecto de desarrollo, esa historia media parecida a la que Chávez quiso hacer también desde Venezuela, estaba el impulso al desarrollo nacional. El impulso al desarrollo nacional, según Lula, provenía del crecimiento de las empresas también, ¿no? Y sobre todo la participación de las empresas en contratos en el extranjero. Uh-huh. Y entonces, de ahí viene el aliento al crecimiento de estas empresas, al otorgarle decenas de millones de dólares de préstamos a través del Banco de Desarrollo para que esas empresas pudieran a su vez obtener contratos. Si Lula sabía o no que las empresas coimeaban, bueno, uno puede tener dudas al respecto de que lo sabía, porque, bueno, el Banco de Desarrollo es estatal. Lula tiene que nombrar a los directores, o al presidente, mejor dicho, ¿no? Igual que Petrobras, incluso hay un director allí. Yo supongo que todos esos deberían haberle informado, que por lo menos había un caos, ¿no?
Claro.
Independientemente de que pudieran enterarse o no de lo que hacían las empresas privadas. Pero, a ver, también hay quienes dicen, está la oligarquía presa. Minga, está la oligarquía presa. Está una parte de la oligarquía presa.
Una parte, ¿no?, importante igual, ¿eh?
Está una parte importante, sí, porque están... Estos son algunos de los tipos más ricos de Brasil,
está,
¿no?
Está claro.
Somalia, el dueño de este frigorífico, cayó después con otra historia, todo, pero bueno. Está bien, están algunos de los tipos más ricos de Brasil. Están allí también la mayoría de los senadores y la mayoría de los diputados.
Estamos de acuerdo.
Están procesados.
Carlos, no nos va a quedar tiempo, te comimos cosechando hoy, lamentablemente.
Pero bueno, yo te quiero contar brevemente, tratar de hacerlo brevemente.
Pero capaz que lo podés dejar también para mañana o adelantarlo, ¿no? Digo, vos estuviste...
Lo dejamos para mañana, entonces, si querés.
Pero da un título.
Mañana, claro, primera hora, entonces lo que hacemos es eso. Te voy a dar una relación, porque a mí no me parece menor...
Es que ya nos vamos, Carlos.
Ese dato que consignabas, que Moro define a esto como un cártel, ¿no? Estas empresas.
Exacto.
Bueno, varias de esas empresas tuvieron o tienen contratos en Uruguay.
Claro.
Y atención, Camargo Correa, cuyo presidente fue uno de los primeros procesados por esta historia, está preso, es socio de ANCAP, el Cemento del
Claro.
Plata.
Claro.
Es verdad.
Claro.
Es verdad.
Pero bueno, en realidad es socio de Loma Negra. Loma Negra era de Camargo Correa hasta hace poco tiempo. Camargo Correa se desprendió, pero bueno, seguimos siendo socios de Loma Negra, ¿no?
Está muy bien.
Tiene una pequeña participación, pero éramos socios. Y en la parte esplendorosa de Cemento del Plata, de ANCAP, en el periodo Sendic, era Camargo Correa el socio de ANCAP, de Cemento del Plata concretamente.
Bueno, yo creo que eso mañana lo puedes desarrollar. Repetimos los tramos fundamentales del fallo de Moro en contra de Lula da Silva, condenándolo a 9 años y medio de cárcel. Levantado el secreto fiscal del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se verifica que Luis Ignacio Lula da Silva presentaba una declaración de ingresos conjunta con su extinta esposa Marisa Leticia Lula da Silva. Y acá está lo fundamental, ¿no? En las declaraciones de 2010 a 2015, años calendario 2009 a 2014, figura la declaración de la titularidad de derechos sobre la unidad habitacional número 141, edificio Navia Residencial Mar Cantábrico, en el valor de 179.298,96 reales, sin ningún cambio de valor en el periodo. Solo en la declaración de 2016, año calendario 2015, presentada el 27 de abril del 2016, por lo tanto posterior al inicio de las investigaciones, consta una enmienda en cuanto al referido bien, siendo informado que había habido un desistimiento y requerimiento de devolución de los valores pagados en noviembre de 2015 junto a la Bancop sin devolución efectiva. Y aunque se insiste en que no hay escritura, bien queda claro en el párrafo 828 de los 962 que contiene el fallo de Moro, 238 páginas, que fue la extinta esposa de Lula, quien firmó los documentos de adquisición, no será una escritura, pero sí los documentos de adquisición de derechos sobre el apartamento de Guarullao, entonces 141-A o 174-A en el entonces residencial Mar Cantábrico junto a Bancop.
Hay que aclarar que esos 170 y pico de mil reales son la entrega. Claro, ese apartamento vale 10 veces sí, eso, por probablemente.
Por
¿no?
supuesto.
Bueno, no sé si 10, pero 5 seguro.
Bueno, la seguís mañana, Carlos, con toda la parte uruguaya de esto que puede tener, ¿verdad? De relación en tanto a ese cártel conformado, según consta en el fallo de Moro.
No sabemos si tiene relación política, pero sí es importante que se conozcan cuáles son los contratos que estas empresas obtuvieron en Uruguay. Algunas hace muchos años, como Méndez Jr., que fue el constructor de la represa de Palmar, ¿no? Y otras más recientes como Techín, por ejemplo, que es una multinacional argentina pero con fuerte interés en toda Latinoamérica y que está incluida en esta lista del cártel.
Muy bien, la seguimos mañana. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Juan. Hasta mañana ustedes. Gracias, sigan en El Espectador. Volveremos al mediodía. Pásenlo.